En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Sí, estamos comenzando un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros el día de hoy. Usted me dirá cómo. Son las 8, 8.3, 8.5, de hecho. Sí, porque, amigos, primero salimos por Agricultura TV, a través de las redes sociales de Radio Agricultura y YouTube, y luego en repetición por el dial de la 92.1. Y quizás usted no está escuchando la radio ahora, 8 y tanto de la tarde, y dice, ¿no son las 7? No, pues, amigo, porque está en repetición. Estamos el día de hoy comenzando un nuevo programa de Los Tres Mosqueteros junto a tremendo panel. Usted ya lo conoce, es parte de la casa, le ha tocado la conducción de Los Tres Mosqueteros. Anda de eterno hoy día porque echa de menos el alcalde de La Florida. Me refiero a mi amigo, mi compadre, Rodolfo Cartes, que hoy día me contó que fue al supermercado y que no lo dejaban salir. No, no es mechero. Era el cariño de la gente que le daba abrazo tras abrazo. Amigo mío.
Como te Pancho, efectivamente hoy día fue un día muy emotivo, me tocó ser dueño de casa por completo, estábamos sin ayuda en la casa y los niños en camping, así que me tocó comprar y fue una experiencia muy bonita porque hace mucho rato que no...
Supermercado en La Feria.
Y supermercado en La Feria después de dejar de ser alcalde y el cariño de la gente fue... ¿Sabes lo más bonito?
¡Qué goza!
Y absolutamente inmerecido, ¿eh? La gente lo que me repetía siempre, gracias por lo que hizo por nosotros. Yo la verdad no creo haber hecho nada tan importante, salvo cumplir con mi deber. Un cariño muy grande. Pero déjame presentar a quien hoy día se reincorpora, Pancho, porque estoy de verdad emocionado contento.
Déjame dejarla para el final, déjame presentar a nuestro invitado, después rematáis con nuestra queridísima, y ahí lo dejo. Viene desde Biobío, fue candidato a gobernador, parte del movimiento gremial en su momento en la Universidad de Concepción, ex encargado de asuntos estudiantiles del Ministerio de Educación por allá por el gobierno de Sebastián Piñera 1. Mi jefe, sí. Tengo dos jefes hoy día, tengo tres jefes de hecho en esta mesa. Le fue bastante bien en la elección de gobernadores, terminó sucumbiendo al igual que yo frente al candidato en esa... En esa región de Chile, vamos, Sergio Yacamán, pero sin duda se perfila como un tremendo candidato al Parlamento por parte del Partido Republicano. Estoy presentando a mi querido amigo Fernando Peña. ¿Cómo está, compadre?
Gracias, Panchito. Oye, buena representación, ¿eh?
Pero para que usted vea que le conozco por ahí,
güey. Se agradece.
Está acá no se mueve un papel.
No. Segunda vez además acá en Nuestro Mosquetero.
Sí, sí,
ojalá se me renueve el contrato.
¿Cuándo me pegó el llamado? Ayer me pegó el llamado. Fue,
pero lo más eficiente del mundo, Panchito.
Sí, Panchito, voy para Santiago. Hay espacio para usted siempre, compadre. Déjese caer nomás. Candidato a diputado, ¿cierto?
Los probables, sí.
Duplando con...
Ahí estamos viendo todavía, de hecho, en qué distrito.
Son dos envíos, ¿cierto?
Claro, el 20 y el 21.
El 20 y el 21. ¿Cuál es Concepción?
Concepción es el 20.
El 20.
Hay una, de hecho, otra panelista de otros programas de agricultura que era
Pacha Arpentier.
Ella es una de las cartas fuertes también ahí en el.
Tal cual.
Y
tal
James
cual.
Argo también, que.
James, fue candidato a por Concepción, del Partido Republicano.
Todos sabemos lo que le pasó, ¿cierto? Lo que le hicieron, es la razón por la que perdió, de hecho. Pero también está firme ahí adelante ahí para el...
Va a haber buena planilla de candidatos del Partido Republicano.
Hay buen elenco y eso es bueno porque además...
Y esto, cabrón, mira cómo trabajamos de memoria, Peña. Tanto trabajando juntos que nos mimetizamos, compadre.
Así es.
Rodolfo Carter, todo suyo los micrófonos.
Estamos de fiesta porque se incorpora...
Luchito, cámbiame la música.
Se reincorpora. Hawái de Maluma, por favor. No. Hawái de Maluma. Déjame mentirte.
Le gusta a Magdalena Mervilá.
Everybody surfing. De California.
Claro. Pasé por California.
Ya, silencio, que no te hemos presentado. Maluma tiene que ser. Tiene que ser Maluma.
¿Cuál es Maluma? ¿Maluma sí, cuál?
Deja de mentirte.
Lo sé, ¿no? Eso, pues.
La foto que subiste con
Andy
diciendo que era tu
suelo.
No, Backstreet Boys no.
No conocen nada más. Maluma con Hawái.
Es que este ya era un tema.
Ya, mira, toda la gente que está en su casa, en los autos, camino a su casa, sabe quién es Maluma. Sí. Y quiero decir que.
Cuando lleguemos al coro, la gente va a decir: esta la perría. ¿Esto en Candelarios o no? Teatro se la puso algún tiempo, sí.
Bueno, quiero decir que fue difícil no tenerte en casa. Hoy día se ilumina el estudio porque has vuelto, no solamente porque llegas de Hawái, por tu humanidad, por tu conocimiento. Lo hablábamos con Pancho ayer. Estamos muy contentos que esté de vuelta. La mejor de todos nosotros, la mejor mosquitera, Magdalena Mervilá. Bienvenida.
Aplauso espontáneo de la gente. Como aplaude la gatita, nuestra productora. No puede más de la felicidad. Está dando vuelta en el círculo. Luchito está gritando, saltando, cambiando la música. Dice que hoy día se va de... Hoy día se lanza, dice Lucho. Hoy día me lanzo.
Aloha. A todos. Nada, estuvo súper entretenido.
Estuvo
fantástico, aunque los que no están viendo por video, yo estoy así como con un tostado que me va a durar 5 minutos y medio, porque ya pasado mañana voy a estar igual de blanca que siempre, pero por ahora tengo ese tostado
hawaiano.
Pero lo pasamos muy bien, fuimos con mi familia, aprovechamos a todos los niños, nos bañamos cantidad, caminamos como Kung Fu Panda, o sea, de verdad Kung Fu Panda caminó menos que yo de todas maneras.
Porque está en Merri, que el país está hablando hoy día de la Casa de los Allende, de la Inmobiliaria Allende y Compañía Limitada, si firmaron o no firmaron, si pusieron la huella. Yo de verdad no me importa nada. Quiero saber si vale la pena pegarse tremendo pique a esa isla, porque lo que uno ve por la televisión es maravilloso.
No, es maravilloso. Yo he estado 2 veces en Hawái, una vez en Maui, que es increíble, pero es bastante más urbanizado que Kauai, que es la isla jardín, que es mucho más pueblo, más pequeño, más rústico. A mí me gusta más eso, con mucho trekking extraordinario. Es la isla que aparece, una de las que aparece en Jurassic Park, o sea, la parte más jardín. Llueve a cierto rato y por eso...
Hay muchos nos ubicamos. Ahí entendimos.
Se riega a cada rato, playa exquisita, temperatura del agua que te podéis meter. Yo en Chile no me meto ni aunque me paguen. Ahora, depende, cuánto me paguen. Yo le echo a los niños, entonces me he hecho una, ahora tener que pagarme bien caro.
Tienes que hablar con el gobierno, porque probablemente si firmas un contrato te pueden pagar muy bien.
Por amiga, te fuiste 2 semanas.
No, sí, y yo
quedó
estaba
la,
tanto.
Quedó
y
la patada.
Las fundaciones pasaron de moda.
Sí sé.
Ahora no, pasamos
además,
a las fundiciones.
Estábamos hablando de que había habido un viaje a la Antártica y wow, como qué increíble, el primer presidente latinoamericano, no, perdón, Milei fue primero, pero se les olvidó, obvio, los titulares no dijeron eso, y estábamos en eso cuando de pronto la pequeña casa en Guardavieja cambió el tema. Eso, una casa chiquitita.
De la noticia desde Hawái.
Tuve que seguir la noticia. No. Tuve que seguir algo la noticia, particularmente en Twitter, más que todo, porque tenía que escribir para los diarios, y por lo tanto tenía que hacer mi columna La Tercera, mi columna en El Libro, y que por supuesto implicaba tener que preguntarse qué está pasando. Ya, pero la verdad es que no ha pasado nada tan distinto. Ustedes piensan, uno dice, oh, pasó. Pero es que esto es
una más dentro del Estado, sí, sí. Que...
Sí, yo ya miraba la pauta y yo digo, nosotros nunca hemos hecho una pauta que nosotros digamos, hoy día vamos a conversar de estos temas para instalar país, porque dejan tantos desastres que no te queda más que opinar y asombrarte. Yo creo que la presidenta Bachelet fue muy visionaria, cada día puede ser peor.
Oye, ya que estamos metiendo en el tema de fondo del día de hoy, que sin duda sigue siendo el tema de los liceos emblemáticos, junto a la compra-venta de la Casa Salvador Allende, son los dos temas que están en la agenda pública. Aprovechemos que tenemos un republicano sentado en el panel, ¿no?
Sí.
Porque el Partido Republicano anunció que efectivamente van a concurrir al Tribunal Constitucional para solicitar la cesación en el cargo tanto de la ministra Maya Fernández como también de la senadora Isabel Allende. Difícil, Fernando, que un Tribunal Constitucional que está 6-4 hoy día, 6 a favor del gobierno, 4 de la oposición, de curso a una institución, sobre todo de una figura, de figuras tan relevantes para la izquierda radical chilena como es la familia Allende, ¿no?
Sí, yo de hecho soy en parte culpable de esa reacción, porque invocamos a Jorge Barrera por Twitter preguntándole si había o no mérito.
¿Invocando como el doctor Bombay?
Claro, que...
Dicen que se dice 3 veces Jorge Barrera, aparece
Jorge Barrera.
Sí, Voldemort ya a esta altura. Y la verdad es que varios abogados coinciden en que efectivamente existe mérito para el caso de la senadora para que cese en el cargo y el caso de la ministra de una acusación constitucional que termine con su destitución. Y nosotros desde el Partido Republicano creemos que es importante que no caer en esta anomia de que, oye, mira, las leyes se transgreden tan fácilmente, lo dejamos pasar una y otra vez. Y la verdad es que en ese contexto nosotros creemos que es importante que el Estado de Derecho se cumpla. O sea, si se violó la Constitución, lo correcto, lo prudente es que efectivamente estas dos autoridades cesen en su cargo.
Sí, hay un tema bien importante respecto al Tribunal Constitucional, porque claro, efectivamente, políticamente no tienen mayoría, pero si el Tribunal Constitucional falla para mantener a la senadora y a la ministra, quiere decir que hay ciertas personas, por llamarse de ciertas formas,
creo que
por llamarse de ciertas formas, este, o por ocupar ciertos cargos, pueden pasar a llevar la ley. O sea, sí, lo que queda claro es que no hay, no solo igualdad ante la ley, sino que la ley es para ustedes que están escuchando.
Ayer escuchaba a Marisol
Peña.
Pero
no para los que están en el Olimpo.
Escuchaba a Marisol Peña, ex miembro del Tribunal Constitucional, que señalaba, bueno, y Marisol Peña, que es mucho más cercana a nuestro sector, mucho más cercana al sí, mundo de la centroderecha, señalaba que sería impresentable que el Tribunal Constitucional no destituyera tanto a la senadora Isabel Allende como a Maya Fernández de su cargo, porque la violación a la Constitución era tan evidente, sí, que no daba lugar a dobles interpretaciones. Bueno, la celebración del contrato está perfeccionado desde el momento en que se pone la millonaria.
No, de hecho ahora tienen que hacer una cesación.
Hoy día le puso una bala de plata al tema Carlos Peña.
Sí.
Carlos Peña no es un hombre de izquierda, más bien un hombre de sensibilidad de centro izquierda. Y ha señalado lo mismo que señaló la profesora Marisol Peña, porque esto es evidente. El contrato está perfeccionado. Una cosa es la tradición.
Claro.
La tradición, pues esto es un tema de abogados, pero el consenso, la voluntad, se consolida en la medida que hay un contrato firmado con huella digital incluida, como hemos visto.
Frente al notario.
Hoy día, digitalmente. En segundo lugar, es muy absurdo que alguien que ha sido diputada, senadora, presidente de la Cámara de Diputados, la ministra Maya Fernández ha sido diputada y además, entiendo que fue presidenta de la Cámara en algún minuto, y además ministra de Estado, que no sepan que hay una disposición expresa a la Constitución y que cuando son sorprendidas en este acto nos quieran decir, es que actuamos de buena fe. O sea, haga usted que va de vuelta a su casa, pásese una luz roja. Pásese una luz roja ahora.
Es que me la pasé de buena
fe. Y dígale a los carabineros que, oiga, carabineros, que iba, me fue de buena fe. Póngase un copete de más en el próximo matrimonio, cumpleaños, dígale a los carabineros, es que era de buena fe, estábamos tan contentos.
¿Pero es creíble que no sabían?
No, no. Es que despejemos lo primero, la buena fe, especialmente sí, una autoridad pública, se aplica en cumplir la ley.
Sí.
Punto, fin. Segundo, la ley se entiende conocida por todos.
Sí, sí, sí.
Y de hecho los chilenos todos los días nos cobran impuestos, nos fuerzan a hacer cosas, porque se entiende que todos conocemos la ley. Y en tercer lugar, que a mí me parece lo más evidente, no había que ir a Harvard, no había que ir a Yale ni al MIT para cualquier persona que va a vivir de vuelta en su casa, un señor que vende el diario, una persona que vende en un almacén de barrio, diría, mire, yo soy ministro de Estado con un apellido más o menos famoso y me están comprando la casa el gobierno en el cual yo soy parte. ¿No les habrá sonado raro, lo menos?
Mira,
evidentemente todo eso se cumplió. Hoy día están tratando de maquillar un muerto y no hay forma, porque la putrefacción entra por todos lados. Y yo estoy de acuerdo con lo que se acaba de señalar. A mí no me parece una buena noticia andar destituyendo ni ministros de Estado,
no,
ni senadores. Creo que le hace mal a Chile, pero le hace mucho peor tirarle tierra al tema. Maya Fernández tiene una opción: renuncie y váyase.
Mira, me voy a poner,
y la senadora también.
Me voy a poner latero, abogado, una lata. Pero todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes contratantes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. Si un contrato existe, aplica el 1489 del Código Civil, la condición resolutoria tácita. En todo contrato legalmente celebrado está incorporada la condición resolutoria tácita en caso de no cumplirse por una de las partes lo pactado. En tal caso, la otra tiene derecho al cumplimiento forzado de la obligación o la indemnización de prejuicio. El cumplimiento forzado es decir, en un contrato de compraventa, pásame la casa, hazme la tradición, escríbela en el conservador.
Claro, si lo que los abogados socialistas están tratando de instalar es que eso desde la dimensión civil, la dimensión constitucional sería otra.
Sería otra,
claro.
Pero si existe el contrato, ¿cómo yo termino un contrato? Porque si el contrato no existe, lo dejo ahí, murió, listo, no hay por qué preocuparse, porque no hay acción ejecutiva de cumplimiento forzado. Yo, Magdalena, te compro una casa a ti, lo firmamos, y después tú no me quieres pasar la casa, yo te puedo obligar a ti a firmar. Obligación de hacer, de firmar, y te llevo a tribunales. Entonces, acá yo soy Maya Fernández y tú eres el Estado, Magdalena. Yo firmé. ¿Tu Estado me puede obligar a mí, Maya Fernández, a pasarme la casa? Sí puede. Entonces, ¿cómo hacemos que este contrato que genera obligaciones se termine?
Tenemos que hacer otro, digamos, un contrato que se llama resiliación.
O sea, Flavio Quesada,
Pancho, con resiliación no habría contrato.
Pancho, Flavio Quesada.
De no existir contrato, no habría que hacer una resiliación. Son tan mentirosos, tamanga de operadores políticos, estos leguleyos del derecho, que llegan a dar vergüenza ajena. Partiendo por usted, señor Flavio, compañero de mi universidad.
Eso tiene que ser. O sea, Flavio, en la segunda, no sé si lo leíste, decía que
No pierdo mi tiempo.
Que acá el contrato estaba celebrado a través de un decreto presidencial, que por lo tanto no era un contrato civil ordinario.
No se celebra de una manera
tradicional. O sea, mira las cosas que están inventando.
Y este compadre estaba redactando la constitución, porque era parte del grupo asesores
de los socialistas en el Consejo Constitucional.
Ahora, lo preocupante, ese muchacho, y la Maida lo decía previamente.
¿Qué chanta, Magda?
No nos sorprende nada el chanterío de la moneda. Desde el ministro de Hacienda, que es un aficionado en materia económica, al ministro de Justicia, que ahora es una suerte de vocero técnico jurídico, no sabemos bien quién es cada uno. Pero lo que
soldado al arco de lunes a viernes,
pero lo que
vocero
sí,
de gobierno sábado y domingo.
Lo que sí va a ser preocupante es que si nos sorprendemos para mal, como todo indica que nos vamos a sorprender, con que el Tribunal Constitucional opera con criterios políticos. Porque el Tribunal Constitucional
siempre en su historia ha operado con criterios políticos. Y está cuoteado.
Mira, para ser justo, y en eso no estamos tan de acuerdo, hubo ministros en el pasado, por ejemplo, el ministro Boanovich, que era un hombre de sensibilidad socialista, el papá de la presidenta actual del PS, votaron contra su sensibilidad en algún minuto. Y gente de derecha también votó contra su sensibilidad. Hay que reconocer que hay un cambio importante en la época del presidente Piñera, cuando nombra a su jefa de asesores en el Tribunal Constitucional, y ahí hay una politización evidente del Tribunal Constitucional. Es un error que la derecha tiene que hacerse responsable. Pero los errores del pasado no justifican a los horrores del presente. Hoy día, frente a una causa tan evidente, con un contrato que se perfeccionó, está firmado ante notario, con las huellas digitales de las personas, no tienen salida.
Con esta reflexión de Rodolfo Carter estamos terminando el primer bloque de los Tres Mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a nuestra queridísima Magdalena Mervilá. Magdalena Aloha Mervilá, que está de vuelta en esta tierra.
Majalo. Gracias, se dice Majalo.
Eso. Fernando Peña, ex candidato a gobernador por la región del Biobío, hoy día candidato a diputado en la misma región. Y nuestro queridísimo Rodolfo Carter, candidato a presidente de la República. Un candidato a presidente, dos candidatos a diputado y una reina intergaláctica. A la vuelta de la pausa comercial nos metemos en el desastre. ¡Boric lo va a cambiar todo, Luchito! ¡Boric lo va a cambiar todo! Decía esa señora. Que le creyó ingenuo, pobrecita.
No lo cambió todo, pero para peor.
Un abrazo para... No, trabaja el gobierno. ¡Epa! A la vuelta de la bolsa comercial, de esto y mucho más.
La señora.
Estás escuchando Agricultura, en San Felipe y los Andes, 102.3.
Hola, soy Gonzalo Blumel y junto a Ignacio Briones te queremos invitar a conversar sobre los temas más relevantes de cada semana. Tendremos invitados de lujo para hablar sobre distintos temas: política, economía, salud, seguridad, medio ambiente, siempre con una mirada liberal. Te esperamos.
La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones, todos los domingos a las 11 de la mañana por Agricultura y Agricultura TV.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos. Para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LATAM Win es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LATAM Win tiene para ti. En LATAM Win, juega seguro y de manera responsable. LATAM Win, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
De vuelta, amigos míos, en los tres mosqueteros del día de hoy, miércoles, ¿cuánto?
8.
Miércoles 8 de diciembre, y lo sabemos porque Magdalena Mervilá ya está de vuelta en
It's back.
¿Les parece que saludemos a quienes hacen posible que los tres mosqueteros sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por Agricultura TV y en repetición por el dial de la 92.1 de 8 a 9 de la noche? Magdalena, ¿llegaste sin ni uno?
Pero por supuesto.
¿Llegaste peladita de Hawái?
Pero es decir, de lo caro que está Estados Unidos. Estados Unidos está carísimo.
¿Hay que juntar platita adicional?
Estamos trabajando.
Latangui.online.
Pero no lloramos. Por eso, chilenos.
Porque las mujeres ya no lloran.
Chilenos facturan. Exacto. Chilenos. Esto no es un dato cualquiera. Es solo para los que quieran ganar una platita extra. Tomen sus celulares y busquen Latangui Online. Regístrense. Ganen 5,000 pesos de bono para jugar en tus tragamonedas favoritas sin depósito ni trámites raros.
Cáchate.
Aprovechen este regalito y regístrense en Latam Win Online, porque en Latam Win, sabes,
apuestas
y ganas.
Esa. Magdalena, te doy un consejo. Si llegaste reventada y hay que pescar el autito, porque hay que pagar las cuentas, adivina dónde lo podéis vender.
¿Expo Autos?
Claramente, pues amiga, ¿no, Rolfo?
Totalmente, Pancho. Expo Autos es la mejor experiencia que puedes tener, muy valiente. Si llegaste chata de tanto trekking.
Sí.
Estás agobiada con Santiago, un auto rico, aire acondicionado de lujo. Una gran experiencia, Expo Autos es el lugar. Ahí tendrás la mejor experiencia, con calidad, con seguridad, una buena asistencia técnica y, lo más importante, muy bien ubicado. Estuvo mucho tiempo en Bilbao con Vespucio.
¡Pero
día,
no!
Hoy día están en Avenida El Ruedo, 13.012 en Logan Nestea. Y para adelantar la pega, www.expoautos.cl.
¡Qué fácil! ¡Fabuloso!
Cambio radical de tema.
Yo quiero poner un tema, Pancho. ¿Cuál?
¿Antes de Boric lo hagan de todo?
El senador insulta.
Uy, insulta. Se fue mal.
Primero tuvimos a Boric descontrolado, se le salió la cadena.
Si no es la primera insulta.
Se le salió la cadena a Boric y nos gritoneó bien gritoneado. Como decía...
Seguimos en el caso de Pablo Allende.
El escritor Lafourcade, el gran taimado de la moneda, nos gritoneó porque a él le parece que la derecha no cede nada y la izquierda nos cede todo. Bueno, cuando nos veníamos recuperando de la sordera con que nos dejó el caballero que gobierna o desgobierna la moneda, ayer el senador José Miguel Insulza, que más bien hoy día se diría el senador Insulta, no encontró nada mejor que agarrar a empujones a la prensa porque tuvieron la mala idea de hacerle una pregunta a la familia real ayer. Lo raro, sí, muchachos, y esto es un tirón de oreja al Colegio Periodista, ¿qué habría pasado si en otro gobierno de otro color político, un senador de derecha, hubiese empujado a un periodista? Estaría el escándalo. Pero el senador Insulza, no es la primera vez que se le sale la cadena.
No.
Gritonea a la prensa y hoy
yo
día...
no hablo de cagüines, dijo respecto al caso Monsalve. Yo no hablo de cagüines.
No, le han subido el perfil el tema. Y hoy día empuja, Pancho, ¿cuánto durante tu campaña como gobernador? Trataron tantas veces de decir que era
violento, agresivo.
Bueno, ¿dónde están todos los sensibles defensores de los derechos de las personas y de la libertad de prensa?
¿Dónde está
un senador de la República?
Tomás Bogdanovich. ¿Dónde está Tomás Bogdanovich? ¿Dónde está Gonzalo Inter?
Bueno, este senador dice, lo empujo con gusto. Más encima se ufana de usar violencia contra un periodista. Yo encuentro que el senador Insulta hace rato está dando jugo, pero también está dando jugo el Colegio Periodista y los colegas de este periodista que fue violentado ayer frente a un hecho brutal. la señora Allende da una conferencia de prensa, que en realidad fue una declaración, no acepta preguntas, y cuando los muchachos de la prensa legítimamente quieren exigir explicaciones, el señor Insulza, como un matón, va y los empuja y les impide poder hablar con la gente. Senador Insulza, también usted tiene que tomar decisiones importantes, o es senador de todos los chilenos, o el jefe de una barra brava. Presidente de la República, hágalo mismo.
Ahora, señor Insulza, hace rato que viene en esta línea...
dando jugo.
Sí,
compensado.
Sí. Triste final está teniendo José Miguel.
¿Cómo? Sí, además hay una cosa y descompensado, sí.
El son muchos años la política.
Hay que saber retirarse, pues. Hay que saber retirarse porque objetivamente Insulza fue un político relevante en los últimos 30 años de la política chilena, pero la cantidad de estupideces que ha hecho en el último tiempo y la forma en que se condujo ayer, yo lo vi para el estallido, Magdalena.
Sí.
Yo lo vi fuera de sí, feliz con el fuego. Yo dije, este señor va a ser de los socialistas que le va a poner algún grado de tranquilidad al estallido
social. Hoy día, senador por Arica, ¿eh?
Cero. Cero tranquilidad.
Lo había pisado.
Bueno, está bien. Está bien. Los ariqueños decidieron apostar por un personaje como José Miguel Insulza. Yo lo único que lamento que alguien que escribió algunas páginas respetables de la historia de Chile hoy día termine en esta comedia de equivocaciones y siendo una suerte de matón del Partido Socialista para proteger a la familia real Allende, que hoy día está tan cuestionada por sus operaciones inmobiliarias.
¿Me permite cambiar de tema ya, don Rodolfo?
Todo el rato.
Por favor, muchas gracias. Boric lo va a cambiar todo, todo lo va a cambiar Boric. Fue la famosa frase que levantó la señorita, según la Cata me indica. ¿Cuánto se llama, amiga mía? Heidi Werner. ¡Boric lo va a cambiar todo! ¿Se acuerdan de ellos, no?
Heidi graba.
Muchachos, finalmente el presagio del exministro Eizaguirre se cumplió.
Sí,
había que quitarle los patines a los niños, no. Y lo cumplieron con creces. Se pitearon a los liceos emblemáticos de este país, ¿no, Magdalena?
Sí, y yo quiero leer un Twitter que creo que es el mejor Twitter de ayer, de Raúl Arancibia. Te felicito, Raúl, porque sintetizas en una frase a perfección lo que ha sucedido. Y dice así: así fue como los hijos de los tontos ricos lograron quitarle los patines a los hijos inteligentes de los pobres. Brillante.
No, claramente.
Pero eso es lo que sucedió.
Ayer lo conversamos.
Hay que pagarle derecho al doctor a Giovanni Calderón. Es que la primera parte de esa frase es de Giovanni.
Pero está con comillas.
Ah, está con comillas.
Está con comillas. Así que viene la
cita. El copyright.
No es la primera vez que ocurre en la historia de Chile. Y probablemente con Salvador Allende mucho de esto tuvo. Los pitucos que estaban en el gobierno de Allende, básicamente en el MIR,
sí,
que les dio por jugar a la violencia, bueno, llevaron al país a la tragedia que fue la Unidad Popular y la pérdida de nuestra libertad. Pero hoy día...
El señor Minami.
Pero esta versión descafeinada, bastante patética de la Unidad Popular, que es el Frente Amplio y su compinche, nos habla de un nivel de frivolidad brutal. Probablemente este señor Winter, que habla tanta casa pescado día por medio, el señor Boric, el señor Crispi, en 20 o 30 años más nos van a escribir una biografía por la cual nos van a cobrar. ¿Y qué nos van a decir? Tal vez lo pudimos haber hecho mejor. Pero estos papas fritas no se dan cuenta que una familia humilde de Puente Alto, de La Pintana, de La Florida, de Renca, pone toda su fe en la educación de sus hijos. Todo el esfuerzo que pone una familia para que su hijo vaya al Instituto Nacional, y hoy día el Instituto Nacional está en el lugar 303 del ranking. Entonces, yo creo que de las cosas horrorosas que ha hecho este gobierno, de las más imperdonables, este crimen social de frivolidad del Frente Amplio, que obviamente ellos siguen estudiando en colegios privados de muy buen nivel y muy caros, inaccesibles para la mayoría de los chilenos, y destruyeron la educación completa de todos los chilenos. Y es verdad, Boric vino a cambiarlo todo, cumplió, lo cambió para peor.
Fernando, reflexiones respecto esta debacle de la educación estatal en este país, sobre todo habiendo trabajado en el Ministerio de Educación y habiendo tocado intentar ponerle un dique a la reforma. Idiotas que proponían los estudiantes del 2011.
A mí me tocó como
educación pública de calidad.
A mí me tocó como seremi educación en el segundo gobierno, ¿no?, del presidente Piñera.
Cuando te tomaron en el estallido social.
Sí. Me tocó implementar, de hecho, varias de estas reformas. Y para mí es muy penoso que hasta el día de hoy me llamen apoderados en enero, febrero, marzo, buscando cupos para sus alumnos. Porque, entre otras cosas, la ley de inclusión creó un sistema que atomiza y que concentra todas las postulaciones, que eliminó la selección.
Sí.
Y que además ha impedido que el mundo particular subvencionado pueda crecer. Entonces, hay hoy día una tormenta perfecta en el sistema escolar. Esto ha aumentado la segregación, porque familias que hoy día no pueden acceder al mundo particular subvencionado han tenido que encalillarse para matricular a sus hijos en colegios particulares. Y además la educación pública no es una opción preferente. Y por eso es que vemos que colegios públicos emblemáticos como el Nacional, allá en Concepción, en Enrique Pulina, que en sus años de gloria, en la década del 80, llegó a tener 3.000 alumnos. Hoy día no tiene más de 100. Y uno observa cómo este es un síntoma que se repite. No es solamente un problema de la región metropolitana. Esto está ocurriendo en todas las regiones. Y esta crisis, lamentablemente, no se está tomando en serio, porque esta es una cuestión que nos va a penar el día de mañana y que va a traer serias consecuencias, no solamente en materia económica, sino que también en materia cultural. Entendida la cultura como una cuestión mucho más compleja que la producción de eventos, ¿cierto? Sí. Que es lo que a veces la gente izquierda cree. Entonces, yo quisiera que ojalá esto no sea un tema de hoy, que esto no solamente lo conversemos cada vez que entregan los resultados de la prueba, sino que ojalá, aprovechando que este va a ser un año electoral, Rodolfo, tú quizás llegues a la papeleta, seas candidato presidencial, tomémonos en serio la educación. Y con reformas que de verdad apunten a lo esencial, que es a dignificar, sobre todo, a las familias, que son los primeros educadores. Ellos no pueden andar mendigando cupos, no pueden acampar afuera de los colegios muchas veces esperando que se libere un escaño o un cupo dentro de un curso. Pongamos ahí la prioridad, pongamos ahí el foco, porque de lo contrario esta cuestión, insisto, nos va a traer pero muy, muy serias consecuencias.
Solo por responderte de inmediato, gracias por la confianza, es irrelevante mi presencia no en la papeleta para estos efectos, porque ¿sabes cuál es lo que duele profundamente? Que hay dos temas que a los chilenos les afecta todos los días su vida personal, aparte de la seguridad, la salud y la educación.
Por supuesto.
Y en salud y educación los chilenos están secuestrados por grupos de presión, el colegio de profesores en educación y los gremios de salud en salud pública. Otro día hablaremos de salud, que es un escándalo, se nos mueren miles de chilenos y no pasa nada, no hay ningún memorial, no hay ninguna marcha, no hay ningún feriado. Son los pobres de Chile que se mueren en la puerta de los hospitales por falta de atención. A nadie le importa. Pero en el caso de la educación, lo brutal es que esta elite de izquierda que estudia los colegios caros, yo ayer lo decía, ¿dónde estudiaron la hija del presidente Allende? En la Yuruet. En la Yuruet, un colegio en Vitacura, carísimo, entre los 5 mejores colegios de la región metropolitana, en La Paz. Ellos estudian en la Alianza, en la Yuruet, en el San George, en el San Ignacio. Pero el resto de la gente con las que ellos experimentan termina condenado al desastre.
Entremos un poquito en lo que es la principal bandera del Frente Amplio en su aparición en la política nacional. Recordemos que los principales líderes de la revolución estudiantil universitaria del año 2011, estoy pensando en Camila Vallejo, en Giorgio Jackson, en Gabriel Boric, en Carol Cariola y en Camilo Ballesteros, que eran los líderes sin duda de ese movimiento revolucionario estudiantil del año 2011, tenían un eslogan bien clarito, ¿cierto? Educación pública, gratuita y de calidad. Eslogan que se venía gestando del año 2006 con la famosa Revolución Pingüina, donde uno de los principales liderazgos de la misma era Karina Delfino, hoy día alcaldesa de Quinta Normal, que por lo demás un par de meses dijo sentirse arrepentida de haber liderado ese tipo de manifestaciones y de haber impulsado la desmunicipalización. ¿Qué decían en ese momento? No más lucro, bueno, pero no eso. Más selección, sí. No más copago, desmunicipalización. Cuatro elementos, ideas que fueron recogidas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde Nicolás Eizaguirre señaló esa famosa frase: hay algunos que van demasiado adelantados, por eso hay que quitarle los patines. Y lo consiguieron. Sí. 10 años después, establecimientos emblemáticos como el Nacional, el Carmela Carvajal, el IMBA, el Barro Borgoño, el Aplica, el Lastarria, el Alessandri, el Tajamar, el 7 de Ñuñoa, el 1 de Niña, el 7 de Niña, hoy día son liceos parias, porque ya no pueden seleccionar, porque ya no van los mejores. ¿Y saben qué hicieron estos muchachos del Frente Amplio? Le quitaron el sueño de la superación de la pobreza intergeneracional a miles de familias que veían en estos liceos la única posibilidad de salir adelante. Por eso hacían filas para acampar en esos colegios. Por eso hacían filas para poder meter a sus hijos en esos colegios. Por eso estaban dispuestos a mandar a los cabros desde San Bernardo a Providencia todos los días para tener una opción real de poder salir adelante. Porque esas familias chilenas de las cuales yo me siento parte, nadie nos regaló nunca nada. Siempre nos costó todo. Y fueron nuestros papás los que se sacaron la cresta para poder salir adelante. Y cuando nos quitaron los colegios nacionales, los colegios emblemáticos, y nos dijeron, ustedes como padres no tienen ni siquiera la posibilidad de copagar, y nos limitaron la posibilidad de seguir teniendo establecimientos particular subvencionados, lo que hicieron estos niñitos del Frente Amplio fue obligar a esas familias de clase media a elegir entre el establecimiento estatal o el establecimiento particular privado, pagado, endeudándose hasta las masas. ¿Por qué? Porque a ellos nunca les costó. Porque ellos no saben lo que era el costo de la vida. Porque ellos no tienen ni idea de lo que significaba para una familia meter a su cabro chico al Nacional. Porque probablemente solamente conocieron liceos emblemáticos a través de internet. Y esa es la realidad. Sí,
y agrégale un par de pelos más a esa sopa. con esta idea de democratizar e integrar, la integración, esta idea de integrar es uno de los parásitos mentales que es importante que los analicen, esta idea de la inclusión, establecieron no solamente los quitar los patines a los, digamos, colegios que estaban aventajados y democratizar y dividir, en el fondo, los buenos alumnos, porque eso es lo que ellos dicen, dicen, hoy día hay más buenos alumnos, lo que pasa es que están divididos. Lo que hicieron fue quitarle también la competencia al interior de los colegios. Hoy día, de hecho, por orden ministerial, tú no puedes hacer repetir a un niño, y no lo puedes hacer repetir aunque no sepa. El 67 impide que un niño repita, a pesar de que no sepa. Y aquí viene la pregunta. Para ser promovido, yo supongo que debes haber, digamos, aprendido ciertas materias. Si no las aprendiste, no puedes ser promovido. O sea, el foco esencial del sistema escolar, que hay que decir que los colegios no tienen 200 años, las universidades tienen 1000. ¿Cómo? ¿La gente iba a la universidad y no iba al colegio? No, la gente no iba al colegio. Y algunos iban a los colegios. Y daba lo mismo, no había que tener licenciatura en ciudadanía media para ir a la universidad. Porque lo que había que hacer era educarse. ¿Y cómo uno se educaba? Existía la única educación vigente y real hasta hoy día, es la autoeducación. Y lo que hicieron fue crear un sistema mediocre donde eliminaron toda posibilidad de pensamiento crítico. Y hoy día nosotros tenemos un chileno promedio que maneja 500 palabras. 500 palabras no solo para hablar mal, porque obviamente con 500 palabras no hablas bien, sino que 500 palabras implican que ese es el rango de pensamiento. ¿Y por qué esto es tan importante para ellos? Porque entonces esas personas que no comprenden la realidad son manipulables. Por lo tanto, cuando digan que el Estado quiere educación gratuita, la quiere gratuita porque la quiere mala para todo, quiere calidad, no quiere calidad. Nunca definieron lo que era calidad. Nunca definieron, porque nunca definen nada, porque no saben definir lo que es ser mujer, no saben definir absolutamente nada. Lo han diluido todo. ¿Para qué? Para generar masas que de alguna manera no comprenden y que son fácilmente manipulables para ganarse los votos. Y aquí voy a agregar una sola cosa que quiero que la gente que nos está escuchando entienda. En Chile, es más, hay una obsesión porque los niños lean en primero básico, lo que es, y lo voy a decir abiertamente, yo trabajo mucho en educación y hace mucho tiempo, es una estupidez. Es una estupidez porque hay una obsesión por la lectoescritura, como si el hecho de decodificar fuera leer. Los niños leen, pero no entienden lo que leen. Los adultos leen y no entienden lo que leen. ¿Por qué? Porque no tienen conceptos en la cabeza. Si tú, Rodolfo, agarras un texto en inglés y haces tres huevos de tres palabras que no entiendes, en el contexto tú puedes entender lo que dice esa página. Pero si en esa página tú marcas 80 huevos, no entiendes lo que dice. Bueno, eso le pasa a los chilenos en castellano, que no se llama español, porque es el idioma del reino de Castilla.
Pero además salió.
¿Se me fue el bloque? ¿Hace cuánto?
Chuta.
Estamos pasadísimos.
Es que se me fue porque este es mi tema.
Entonces, sigamos un ratito más. A pausa comercial, muchachos, a la vuelta. Seguimos conversando del tema educacional que está sacudiendo nuestro país y el desastre de los liceos emblemáticos. Solamente uno entre los mejores 100 del país, el Liceo Augusto Dalmar. ¿De esto y mucho más? No, solo de esto. A la vuelta de la pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Trabajar en tu presente y futuro es algo que hacemos día a día. En AFP Capital sabemos que las realidades de todos nuestros clientes son únicas y que se construyen en el tiempo. Es por eso que con nuestro servicio de sugerencia de fondos, te orientamos para que elijas el fondo ideal según tu edad y perfil de riesgo. De esta forma podrás llevar tus ahorros por el mejor camino, ahora y siempre. Descubre esto y más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital.
Agricultura en Santiago 92.1. En Osorno 91.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Ya, muchachos, sigamos avanzando. Fernando, que fue Seremi de Educación en la región del Biobío, nos señala que uno de los problemas fundamentales que ha tenido esta reforma educacional, más allá del término de la selección, del cambio de la PSU por la PAES, es el tema del ranking estudiantil. Sí. ¿Por qué, Fernando? Explica primero qué es el ranking. Bueno, y el después explícanos por ranking, qué el ranking está hoy día siendo un incentivo perverso.
El ranking fue una idea que se implementó hace ya una década atrás. Su ideólogo fue Francisco Javier Gil. ¿Te acordarás tú, Francisco? Tú estás en el Ministerio de Educación, de hecho.
Sí,
Y lo que hace es básicamente bonificar, premiar a los alumnos que están mejor posicionados. Claro, subvencionar, bonificar. Por eso yo creo que la palabra que mejor define, de hecho, es bonificar. Y este ranking ha traído consecuencias que yo creo que no estaban consideradas en el diseño de esta política pública y son bien nefastas. Yo le comentaba a Magdalena cuando estábamos en la pausa. La primera es que ha generado una cuestión que es bien nefasta, que es que les inflan las notas a los alumnos. Y es cada vez más recurrente encontrarse con familia, con personas que dicen, no, mi hijo tiene promedio 7, pero da la prueba y al cabro no le alcanza ni siquiera para entrar, pues va a postular al CAE. Entonces, ahí uno se da cuenta que efectivamente los objetivos de aprendizaje mínimos no van de la mano hoy día con las notas que muchas veces se están registrando en el sistema. Y el segundo efecto, muy concreto, es que muchas familias se han visto llamadas a migrar desde buenos colegios a colegios en donde se les pueda premiar o donde puedan acceder a esta bonificación. Yo conozco muchos casos de personas que han tenido en primero medio tomar la decisión de irse a otro colegio porque el ranking los perjudica. Y eso es una cuestión también bien nefasta, bien nociva, porque finalmente te estás dando cuenta de que la política pública en verdad lo que está haciendo es generar distorsiones para que cada uno, de alguna manera, se ambiente o surfee y busque la manera de engañar al sistema. Yo te lo digo con todas sus letras, el ranking hay que eliminarlo. O sea, como medida de inclusión no tiene ningún efecto práctico. Y después de eso, Magdalena también lo decía, hay que revisar si efectivamente la PAES está cumpliendo con el objetivo que se propuso, que era el mismo que en algún momento tenía la prueba de aptitud, ¿se acordarán? De no ser una prueba enfocada en lo curricular o los contenidos, sino que más bien en las aptitudes necesarias para enfrentar la educación superior. Yo la verdad es que tengo mis dudas si efectivamente eso está ocurriendo.
A ver, en otras partes del mundo, incluso es interesante tenerlo en cuenta, no existen este tipo de pruebas y cada universidad tiene su sistema de selección. Si tú me preguntas a mí...
No hay sistema perfecto tampoco.
No, pero si tú me preguntas a mí qué es lo que yo haría para mejorar la educación, yo creo que el tema es mucho más profundo que el resultado de la PAES. Yo creo que al revés, hay gente que quiere que no haya ninguna elección, yo creo que haya más selección. A mí me encantaría terminar con el currículum definitivo, o sea, establecer un currículum mínimo, y cuando digo mínimo, mínimo lo que se hizo en pandemia fue algo que parecía un avance, haber acotado los contenidos.
Que fue una buena experiencia.
Que fue una buena experiencia porque el contenido mínimo curricular es máximo. Y eso impide enseñar nada con pasión, y además ahoga a los profesores entre el currículum, las planificaciones. La verdad es que si alguien tenía entusiasmo de ser profesor y enseñar porque ama su materia, nadie puede amar su materia con ese sistema rígido, espantoso que tienen los colegios. O sea, lo que se necesita es más libertad. Si me preguntan a mí, que ojalá un colegio dijera, yo voy a hacer un currículum basado en los puros clásicos, voy a enseñar a Homero, a Virgilio y a todos los clásicos. Es más, esa era la educación normal mal en todas partes del mundo, que permitía entender la realidad y el error, y que con eso después tuviesen que enfrentar las pruebas de la universidad, con lo que fuera. Si algún colegio fuera de danza, da lo mismo, olvídese. Además, el currículum enseña una cantidad de estupideces. Vamos 14 años al colegio para olvidar el 98% de las cosas que aprendemos. O sea, si tú me estás preguntando si para eso vamos al colegio, eso es una estupidez y al menos una pérdida de tiempo. Los colegios no son niñeras, ¿ya? Y por lo tanto, lo que se debe hacer es que los niños de alguna manera potencien sus habilidades, que son diversas. Y como los niños son diversos, los colegios no pueden ser un sistema de moler carne. Esto no es another brick in the wall, como decía Pink Floyd. Hay un caso, sí, lo que tú queráis, pero por supuesto, pero en ese punto
la moledora de carne.
Sí, la moledora de carne, porque es más, Ken Robinson, en un libro que se llama The Element, hace el análisis de varios personajes muy exitosos, y esos personajes todos fallaron en el colegio y eran los peores alumnos, y eran los peores alumnos básicamente porque estaban haciendo todo lo que no les gusta. Entonces, hay, por ejemplo, estaba una de las bailarinas del Royal Opera House, o sea, en fondo del Royal Ballet de Inglaterra, que fue la peor alumna y que la mandaron al neurólogo, porque la niña era muy movediza y por lo tanto había que darle Ritalin, por supuesto, para que no molesten el aula.
Yo tomé Ritalin.
Y la mamá la llevó, y el doctor, que era un doctor de esos brillantes, va y le dice, ¿sabe qué, señora? Su hija no tiene ningún problema. Su hija es bailarina. Y entonces la mamá dice, ¿pero cómo? Bueno, y la cosa es que efectivamente la mamá comprendió, la cambió a otra institución, bueno, y estamos hablando de la prima donna del ballet de Londres. Y no solo eso, o sea, si uno piensa en The Verb, ya, y piensa en el vocalista, también en el peor alumno del curso, ya. Newton era un mal alumno. Wagner, su profesor le dijo que era malo para la música, ya. Einstein dijo que lo único que falló en su educación fue el colegio. Por lo tanto, el error es pensar que la educación está en el colegio.
Oye, Mayra, tocaste un tema, no sé si Don Luis ahí adentro nos puede hacer la paleteada, de The Wall, es muy bueno. We don't need no education.
Sí.
Bueno, o sea, no puede ser que el colegio al final destroce los sueños de los niños.
Sí, pues es una máquina
molestante. Y precisamente...
Y de las familias.
Yo creo que después del desastre que estamos viviendo, y esta es la gran diferencia, por eso la oposición no le puede perdonar la vida a este gobierno. Yo sé que hay mucha gente en la derecha que dice, conversemos, tratemos de pasar la página. No, las cuentas claras conservan la amistad. Van a tener que pagar por haber tratado de derrocar a Piñera. Van a tener que pagar por haberle mentido a los chilenos diciéndole que no había lucro y lucraron ellos. Van a tener que pagar por haber destruido las esperanzas de los chilenos en la educación pública. Porque además, y esta es la gran diferencia, a propósito de esta canción de Pink Floyd, de The Wall. Cuando la gente lo único que tiene es la posibilidad de movilizarse a partir de sus sueños y sus capacidades personales. Y el Estado socialista, con la que sueñan estos tipos, que somos todos iguales, todos tenemos que hacer exactamente lo mismo como un proceso industrial, lo único que hace es embrutecerte. Sí. El verdadero talento de la libertad, queridos amigos, los que van volviendo a su casa, es que cada alma es distinta una de la otra.
Por eso no todos necesitan la misma
detrás
educación.
De cada niño hay una
artista. O sea, artista, ya estamos formando autómatas.
Mira, la gran diferencia con el izquierdista es que el izquierdista, tal vez con la mejor intención, dice pobre niño pobre. En cambio, el sistema de la libertad ve que detrás de un niño pobre con las oportunidades correctas nos puede dar un músico, un científico.
Pero no es muy fácil para estos muchachos hacer la práctica con reformas estudiantiles, con reformas educacionales, con reformas sociales, con reformas económicas.
Eso no hay que perdonar, pero Pancho, justamente por eso no hay que perdonar en la vida.
Porque lo que hacen es jugar con los intereses de familias que no son las suyas.
Por eso,
eso es lo que a mí me molesta a estos muchachos, porque ellos van a colegios particulares, efectivamente, las familias le han dado una muy buena educación, no tienen problema de estar postulando colegios, si les va mal en uno lo cambian a otro colegio. No tienen el problema de la realidad de las familias chilenas tradicionales.
El 80% de las familias chilenas.
Tal cual.
Pero el punto es el siguiente, Pancho, querido.
Que da rabia.
Sí, obviamente, pero ya cuándo, ¿hasta cuándo estamos con la rabia?
Ahora que hay que
no hay que perdonarle la vida de nuevo, porque van a volver con la misma monserga. A fin de año van a volver con lo mismo.
Rodolfo, hay que tocar temas que son bien espinosos, que son anteriores incluso a la ley de inclusión. La jornada escolar completa.
Terrible.
En Finlandia, los cabros chicos, que es el sistema más exitoso del mundo, los cabros chicos estudian hasta la una.
Sí.
Acá los tenemos encerrados hasta las 4 de la tarde y después con talleres hasta las 5.
Pero es por guardería.
Porque es una política pública que se creó a fines de la década del 90 solamente pensando en aumentar la fuerza laboral femenina.
Hoy día,
esa es la verdad. Hay muchas personas que. Hay personas que desconocen cuál fue el motivo de la jornada escolar completa. Ese era el motivo. En Chile se necesitaba aumentar la fuerza laboral femenina y por eso se crea la jornada escolar completa. Entonces la pregunta es, ¿cómo hoy día vamos perfeccionando o vamos sin necesariamente erosionar o afectar en este caso la fuerza laboral femenina, vamos permitiendo que el sistema escolar sea mucho más amigable y sobre todo que esté centrado en las habilidades, en la creatividad, en sacar lo mejor de los cabros chicos? Hoy día eso no está ocurriendo.
Pero es que para eso hay que comprender que para que haya aprendizaje tiene que haber enganchar las emociones. El ser humano no es un ser que solamente percibe, sino que percibe, piensa y siente al mismo tiempo. Sí. Y por lo tanto, si nosotros no logramos que los estudiantes se entusiasmen en forma real, no hay aprendizaje. Eso hoy día lo tenemos clarísimo con la neurociencia.
Cabro chico exacto, y no se va a entusiasmar estando 8 horas encerrado.
No.
Porque el cerebro ya llega un momento en que el cerebro se desconecta. Entonces tú una persona no la puedes tener 8 o 7 horas encerrada en una sala de clase.
Yo creo que eso puede ser discutible. Tú tienes toda la razón respecto a Finlandia, pero
estamos pasadísimos.
Pero podría ser eso. Pero antes de eso la pregunta es, ¿qué pasa con la disciplina dentro de los colegios?
También.
Y segundo, con el control de la calidad. Con la calidad
que queda planteada para el próximo capítulo, porque realmente me están retando desde la producción. Se nos acabó el programa del día de hoy. Muchas gracias, Fernando Peña.
Mañana volvemos.
Nos estamos viendo, nos vemos mañana. Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.